La revista de la cultura canábica THC en su edición de abril de este año tiene en la portada el siguiente título: Tierra Santa, el día a día en la plantación más grande de Latinoamérica, donde se produce marihuana medicinal gratuita para 4.000 personas. Este proyecto está a cargo de la Fundación DAIA. La Fundación DAIA, como se describe en su página en internet, es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la investigación y promoción de terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano. Como asimismo colaboramos y asesoramos en el diseño de políticas públicas que promueven el bienestar físico y espiritual de las personas. El significado del nombre DAIA es amor compasivo en sánscrito, y este precisamente es el espíritu que queremos encarnar haciendo propias las urgencias y necesidades de la comunidad. Creemos que el dolor humano es muchas veces inevitable, es parte de la existencia humana, pero el sufrimiento sin duda se puede aliviar. Esta fundación lleva adelante en Chile, creo que a 300 kilómetros de Santiago de Chile, en un lugar conocido como Quinamávida, una plantación de marihuana destinada a la producción de aceite de cannabis para el tratamiento de determinadas dolencias. Tenemos en la línea de teléfono a su presidenta, Ana María Gazmuri, que en Chile también es reconocida por su carrera como actriz, pero a la vez estudió periodismo y viene realizando un trabajo social de hace mucho tiempo, y preside esta fundación que tiene la plantación más grande de Latinoamérica en relación a la medicina canábica. Ana María, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, un poco la presentación de la fundación y de tu persona diciendo algunas cosas básicas, pero ¿cuándo te vinculás tú a la Fundación DAIA?
Bueno, yo soy una de las creadoras de Fundación DAIA. Fundación DAIA surge hace 3 años atrás, justamente como una respuesta a esta creciente necesidad de incorporar las terapias basadas en cannabis medicinal, ¿cierto? Y de una manera de responder de manera más eficiente. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Yo, además de actriz, ¿cierto?, me he formado paralelamente como terapeuta holística, incorporando diversos métodos, ¿cierto?, como vinculados al equilibrio, al bienestar, a la salud, sobre todo métodos más naturales. Y en ese sentido empecé a recibir muchas consultas, empecé a involucrarme en el tema del cannabis medicinal, pero de pronto esto claramente se convirtió en una necesidad tan grande que había que darse una forma que nos permitiera que nuestros brazos fueran más largos, que la ayuda llegara a más personas, que la información llegara a más personas. Y en ese contexto surge la necesidad de crear una organización, y eso es una fundación, una organización sin fines de lucro, y que se proponga estos objetivos que tú también has descrito al inicio de esta conversación. Así surge Fundación DAIA, en un impulso entre mi marido, Nicolás Dormal, que es cofundador también y que también trabaja en la fundación, un hermano mío, Renato Gazmuri, que él es académico, investigador, y bueno, surge como para dar respuesta y querer avanzar de manera más rápida, sobre todo teniendo en cuenta que ni el Estado ni el mundo de la ciencia propiamente tal estaban dando los pasos necesarios para ir en respuesta a esta necesidad y de este clamor ciudadano de alguna manera. Uh-huh. Así surge Fundación DAIA con esta mirada, y la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que hemos podido hacer hasta este momento. Lo que tú has mencionado, el cultivo en Quinamávida, ese es un aspecto de nuestro trabajo, y eso corresponde a la línea de investigación que hemos desarrollado. Hemos hecho ya 2 cultivos a gran escala que van destinados a investigación. El segundo fue el más ambicioso, que es para realizar 3 grandes estudios clínicos en 3 tipos de patología: patología oncológica, epilepsia refractaria y dolor crónico no oncológico. Entonces, esta 1.5 toneladas que se cosechó del cultivo de Quinamávida van destinados a la producción de fitofármacos, extractos, ¿cierto?, de la planta completa, para estos tipos de patologías que van a ser aplicados en 4.000 pacientes a lo largo del país. Esta es una plataforma colaborativa de investigación que hemos desarrollado, y esa es parte del trabajo Fundación DAIA, pero la verdad es que el corazón de nuestra actividad como organización está en el otro ámbito, que es la atención directa, la acción directa hacia la comunidad actualmente, en el momento, ¿no? Uh-huh. Y eso está enfocado básicamente a la atención de pacientes con nuestra red, ¿cierto?, de médicos y terapeutas, por un lado, y también las charlas, las capacitaciones, los talleres de autocultivo, talleres de preparación de productos medicinales, y eso, digamos, ha sido como el fuerte, lo que más ha impactado de alguna manera a nivel de nacional, a nivel de nuestro país, claro. Respondiendo inmediatamente a la necesidad de los pacientes.
Porque
son las dos grandes líneas.
Uno de sus objetivos es el empoderamiento de la gente, entonces ustedes plantean realizar talleres para que la gente pueda plantar su planta y desarrollar también su propia medicina canábica.
Por supuesto. Para muchas patologías, el cultivo de esta planta medicinal doméstico, cultivo doméstico de cannabis, es suficiente para muchas patologías que no son de tan alta complejidad. Para otras patologías, como por ejemplo la epilepsia refractaria, es necesario poder caminar hacia productos, extractos estandarizados, ¿cierto? Que podamos saber exactamente la composición, la dosificación, que podamos darle continuidad, porque son patologías de más difícil manejo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la postura de que hay que abrir todas las vías de acceso. En primera instancia, el autocultivo como un derecho intransable, como el elemento regulador también, ¿cierto? Y democratizador del acceso. Por otro lado, también, en Chile ustedes lo sabrán, ya se ha abierto a la importación de medicamentos en base a cannabis. Muy pronto va a estar Sativex disponible en Chile, pero eso tiene un costo que, por supuesto, lo deja alejado de los bolsillos de la mayoría de los.
Claro, Sativex es producción británica y tiene un costo altísimo, ¿no? Para el tratamiento.
¿Sativex es para la epilepsia refractaria?
Sativex lo están usando para esclerosis múltiple y para diferentes patologías, la verdad, ¿no? Pero eso va a estar disponible y también eventualmente se podría usar para epilepsia refractaria.
Ana María, una pregunta que te iba a hacer es, sí. ¿Cuál es la legislación en Chile que permitió, por ejemplo, en Quinamávida, que se plantaran y se cosecharan 6.400 plantas destinadas a producir 160 litros de extracto medicinal? Es decir, ¿qué habilita la legislación en Chile?
Bueno, la verdad es que es la misma, si nos fijamos realmente es lo mismo que habilita a todos los países a hacer lo mismo, ya que todos los países han firmado las convenciones internacionales que además se propone, y dentro de su objetivo está el que exista la provisión suficiente para los usos médicos y de investigación de las sustancias controladas. Está en la declaración de las propias convenciones internacionales, ¿no? Entonces, desde el momento en que mi país, tu país, firman esas convenciones y son parte de esas, deberían tener eso habilitado, ¿no? Entonces, es en ese sentido, viendo que en realidad en ningún país está prohibida la investigación, es que bajo esa argumentación nosotros solicitamos estas autorizaciones y, digamos, tenían una impecabilidad jurídica que hizo imposible que fuera negada la autorización.
Claro. ¿Eso correría para una persona individual, es decir, para alguien que quisiera plantar? No. Ahí ya no te habilita la ley.
Ahí es distinto y acá, mira, es bien interesante, a ver si logro explicar esta situación. Nosotros tenemos una ley 20.000, que es la ley de drogas en Chile, que permite el consumo y sanciona lo que tiene que ver con el cultivo, tráfico, porte, salvo que sea para uso personal exclusivo en el tiempo y para un tratamiento médico. Durante muchísimos años existiendo esta ley de esta manera, en el fondo los usuarios personales fueron tratados como microtraficantes y acusados como microtraficantes, ¿no? Y esto entonces finalmente adulteraba el espíritu real de la ley. Pero desde el año pasado que hemos estado nosotros y diferentes organizaciones, ¿cierto?, insistiendo en la necesidad de una correcta lectura de la ley, y la Corte Suprema ha comenzado a hacer esa correcta lectura en Chile. Entonces tenemos que la justicia, en este último año y medio, claramente viene fallando a favor de los pacientes y reconociendo, y de los usuarios, no solo usuarios medicinales, ¿no?, sino que todo tipo de usuarios, reconociendo que lo que la ley persigue en Chile es el tráfico y las actividades vinculadas con el tráfico, y no la acción privada de los ciudadanos. Y esta tesis es la que hemos logrado ir instalando, y hoy día tenemos, semana a semana ganamos nuevos casos de nuestros pacientes particularmente. Recién tuvimos un triunfo muy importante que fue una casa, ¿cierto?, una familia, un chico con diferentes patologías, fueron víctimas de un procedimiento policial, fueron incautadas las plantas, detenidos, esposados, sacaron al papá, ¿cierto?, y logramos que la Corte Suprema determinara que ese procedimiento había sido incorrecto, ya que la mera tenencia de planta no habilita una acción policial, ni su incautación, ni su detención, si es que no hay algún otro elemento. Y por sobre eso logramos, además, un recurso de protección para el menor, que inhabilita cualquier proceso de otras policías incidiendo en lo que es el cultivo de esa familia, abocando y aduciendo la Convención de los Derechos del Niño, ya que se atentó contra su salud y su vida al incautar esas plantas. Entonces tenemos fallos muy contundentes, y es desde esa mirada que hoy día estamos trabajando, y es desde ahí que como institución nosotros acompañamos a los pacientes en todo su proceso de autocultivar y luego de preparar los diferentes derivados, ¿cierto?, terapéuticos a partir de su cultivo. Y esto lo hemos hecho, hoy día tenemos 6.000 pacientes en esta modalidad a lo largo de Chile. Fundación Daya está a lo largo de, no de todo Chile, pero estamos en al menos 9 puntos estratégicos de Chile. Y esto ha permitido un avance ciudadano, de hecho, de facto, esto ha ido avanzando e instalándose. Y esto ha obligado que de alguna manera el Estado detrás vaya poniéndose el día, y la ciencia también, ¿no? Pero viene desde la organización civil, desde la ciudadanía organizada, la verdad, empujando y subsidiando el Estado ahí donde el Estado está fallando, está ausente, y también obligándolo a involucrarse. Y hoy día en Chile, a pesar de que la ley no ha cambiado, cambió absolutamente el panorama. Hoy día la gente está consciente de que el autocultivo es un derecho, que lo que la ley busca perseguir es el tráfico, y por lo tanto hay una ciudadanía empoderada, y a eso es lo que tú mencionabas. Nosotros entonces en este empoderamiento ciudadano no es solo enseñarle acerca de la planta, sino que enseñarle sobre sus derechos, sobre cómo también como ciudadano tenemos derecho a terminar con la irracionalidad que ha significado la persecución de usuarios y el grave atentado hacia la salud de la población que se ha ejercido de esa manera.
Ana María, pero a ver, el cannabinoide más utilizado para fines terapéuticos es el CBD, ¿no?
No.
Digo, ¿a dónde quiero llegar? Se venden semillas que solamente pueden producir marihuana con CBD y sin THC. Con el caso de las plantaciones que hay en Chile, ¿contienen los dos cannabinoides, o sea, el THC, el CBD? ¿Qué pasa con el uso psicoactivo que se le puede dar a la marihuana?
A ver, obviamente los componentes de la planta, los efectos medicinales de la planta tienen que ver con el efecto séquito, con el efecto, ¿cierto?, de todos sus componentes. O sea, es mucho más eficiente los medicamentos, los extractos, los fármacos producidos con la planta completa. Y eso implica todos los cannabinoides, dentro de los cuales está el THC y está el CBD. Ambos son los principales, hay otros cannabinoides, son muy importantes, y ambos son terapéuticos y cumplen diferentes funciones. Uh-huh. El hecho de que el THC sea psicoactivo no le quita en absoluto su propiedad medicinal, no tiene ninguna relación. Claro. Por lo tanto, nosotros, según la patología y lo que estemos buscando, por supuesto que podemos cultivar distintas plantas, pero en todas tienen que estar THC y CBD en diferentes proporciones según lo que estemos buscando.
Pero el hecho un principio psicoactivo la incluía a la planta dentro de la lista de estupefacientes, y era lo que en definitiva terminaba por trancar este tipo de iniciativas también.
Pero la verdad es que la legislación no hace bien eso, no distingue si estamos hablando de THC o CBD. Uh-huh. Lo que distingue es para qué uso estás cultivando la planta. Si es para uso personal, es legítimo. Si es para vender, para traficar, es ilegítimo. Eso es. Bien. No tiene que ver con el elemento psicoactivo. Y aquí es muy importante que tú toques este punto. Es muy preocupante ver que se ha levantado toda una postura, como decir que el CBD es el elemento medicinal. Eso no es así. Uh-huh. Esa es más bien una estrategia comercial. Diciendo que el CBD es un excelente elemento medicinal, por favor que no se me malentienda, lo que quiero decir es que no es el único, que no es exclusivamente, y que el CBD funciona mucho mejor en compañía del THC. Pero ¿qué pasa? Como no es psicoactivo, las barreras legales que tiene para ser comercializado el CBD son mucho menores, ¿ya? Entonces, el promover el CBD como el único elemento medicinal es una estrategia comercial de aquellos que están desarrollando productos altos en CBD sin THC para evitar las restricciones justamente regulatorias de ahí donde está prohibido el THC.
Ana María,
pero, si somos serios, necesitamos todos los elementos de la planta.
Ahí está. Quería preguntarte cómo funciona la Fundación Daya. Ustedes ya han cosechado, sí. Ya cosecharon en Quinamávida esas 6.000 plantas, ya están en el proceso, capaz que ya terminaron el proceso de hacer los extractos medicinales, y hay 4.000 pacientes que se van a atender a partir de esta plantación. ¿Cómo seleccionan a los pacientes? ¿Tienen que aportar algún dinero? ¿Cómo es esa historia?
Perfecto. Esos 4.000 pacientes van a ser parte de estos tres grandes estudios clínicos, ¿ya? Efectivamente, eso ya se cosechó y eso está hoy día en laboratorios CNOP, que es un laboratorio nacional dedicado a los fitofármacos, a las medicinas naturales, un laboratorio que tiene 80 años de existencia, ¿cierto? Un laboratorio chileno. Y ellos están procesando esta materia prima, generando los fitofármacos que van a ser aplicados en los estudios. Los pacientes que van a participar de los estudios, por supuesto que no van a tener que pagar absolutamente nada y van a recibir tratamiento por un año. Los primeros 3 meses, la fase cerrada del estudio, y el resto, los 9 meses siguientes, la fase abierta del estudio. Entonces, de alguna manera cumplimos una doble función. Avanzamos en investigación y ciencia, que es parte de nuestro propósito, pero también generamos una intervención comunitaria inmediata en pacientes que hoy día están sufriendo y que se van a beneficiar. Y de alguna manera también este proyecto que involucró a 20 municipios, a una universidad fiscal, a un laboratorio nacional, a nuestra fundación, esta plataforma colaborativa ha permitido impulsar esto. ¿Y por qué es tan importante? Y aquí cierro como lo que habíamos dejado abierto antes, las vías de acceso. Porque nosotros sostenemos que es fundamental que en nuestra región, no solo en nuestro país, en nuestra región, seamos capaces de generar una industria del cannabis medicinal con un foco ético, con la mirada puesta en el bien común, y generar entonces fitofármacos estandarizados regionales de bajo costo como producto popular al alcance de todos los que lo necesiten. No podemos pensar que la realidad europea es a lo que nosotros debemos aspirar, y tampoco tiene sentido pensar en que después de haber sido como región productores que proveemos al primer mundo, en este momento en que se avanza lo que es cannabis medicinal, tengamos que recibir de ese primer mundo procesadas claro. Materias, ya no tiene ningún sentido.
A ver, Ana María, tú dijiste, sí, en la entrevista a THC dijiste sobre el cannabis medicinal, va a ser una de las grandes industrias del futuro próximo y por ello tenemos que apoyar que se desarrolle en industria nacional, que es un poco lo que estabas diciendo. O sea, uno, claro. El fin estratégico de esto, aparte de un acceso barato, en lo posible gratuito, para mejorar la calidad de vida de las personas en torno a objetivos sanitarios, también tiene otro objetivo, que es el desarrollo de industrias nacionales que generen, ¿no?, una industria del uso medicinal cannábico para intentar no depender de industrias desarrolladas en otras partes del mundo.
Exacto. Y pues, como te digo, con el foco puesto en el bien común, es posible pensar en una economía ética, en cambiar como los parámetros y la forma en que se vienen haciendo las cosas, ¿no? Y me parece que eso es importante, sentar esa paz en nuestra región antes de ser avasallados por la gran industria del cannabis medicinal también. O sea, hay que tener esa claridad, eso está. Yo creo que ustedes en Uruguay lo están viendo también, ¿no?
Y esa participación tiene que ser a través del Estado con los privados también. O sea, tienes una participación donde el Estado pueda poner sus herramientas, donde puedan aparecer los privados, pero también, o sea, porque ustedes...
Regulados por el Estado.
El conocimiento científico a través de las universidades. En el caso de Daya participa con varios municipios, ¿no? La experiencia es con... ¿Y cómo fue eso?
Sí. Bueno, muy interesante, porque eso ha implicado, por ejemplo, un proceso de viajar por lo largo de todo el país, exponer el proyecto delante de los consejos municipales de cada uno de los municipios participantes, someter el proyecto a votación del consejo ampliado. O sea, aquí ha habido procesos ciudadanos que han validado mucho el impulso de este proyecto. Entonces tiene una base de apoyo popular muy fuerte, y ese ha sido realmente como el motor de empuje de lo que nosotros como fundación hemos hecho, el masivo apoyo ciudadano y el compromiso cada vez mayor de profesionales de la salud también, que se van subiendo, involucrando en esto, que quieren formarse. Pero, como te digo, esa ha sido la gran fortaleza, y a las autoridades no le ha quedado más que ir apoyando y sumando. Si hemos logrado, por ejemplo, ya contar con el apoyo del Ministerio de Salud, pero esto no es una iniciativa que surgiera del Ministerio de Salud o que surgiera, en fin, surge desde la sociedad civil organizada.
Ahí está. Y el Ministerio de Salud Pública termina apoyando, digamos. El Estado está haciendo una evaluación de este proyecto como para pensar después en intervenir más y ampliar las facilidades para que se instalen se prospere, se desarrolle una industria nacional en torno a la medicina canábica.
Sí, nosotros tenemos esa impresión, tenemos la verdad que un muy buen diálogo a nivel de Ministerio Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud. Había un trabajo de pedagogía política importante que hemos hecho en ese sentido, y efectivamente nuestro proyecto y lo que hemos hecho hoy día es un poquito como conejillo de indias, ¿no? Para ir viendo qué caminos se siguen en adelante. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en este último año han aumentado en 7000% las solicitudes de autorizaciones de cultivos masivos, ¿no? Pero fíjate que de todas esas nuevas autorizaciones, todas, absolutamente todas, eran con fines comerciales. No había ninguna con fines de investigación, con fines de incidencia, ¿te fijas? Entonces, evidentemente que eso requiere una regulación mayor, para ver cómo se sigue adelante, o sea, quiénes van a cultivar, en qué condiciones, y es razonable pensar en un cultivo, por ejemplo, en que solo se utilice el lugar, la tierra, las condiciones, y que después eso se va todo para afuera y acá no queda ningún insumo positivo para el país o para la región. Hay que pensarse esos temas, ¿no? Claro. No puede ser así. Y por supuesto que nosotros hemos ido abriendo el camino. Por ejemplo, cuando hicimos la primera solicitud, y nos plantean sobre la medida de seguridad, nosotros dijimos en nuestra solicitud que cumpliríamos con las medidas de seguridad que el Estado nos indicara. Y la respuesta fue, propónganos ustedes medidas de seguridad porque no tenemos esos protocolos. Entonces, nosotros generamos una propuesta de las medidas de seguridad que después tuvo algunos alcances hechos por organismos especializados de las policías, y eso finalmente se quedó como el estándar de los requisitos de seguridad. O sea, es tan dinámico lo que está ocurriendo que en el fondo se está transformando la realidad a la medida que vamos avanzando, ¿no?
¿La policía cuida el perímetro de las plantaciones? ¿O los militares?
Sí, tuvimos guardia privada en primera instancia, y tuvimos una fuerte colaboración de lo que son las policías nacionales, hacían rondas diarias, después nos acompañaron en todo el traslado, que fueron 6 horas de traslado desde la planta de cultivo hasta el laboratorio, nos acompañaron en comitiva, fue un fuerte dispositivo, digamos, que acompañó este traslado, era, digamos, un camión que lleva mucho dinero si lo pensamos en términos de mercado negro, ¿no? Y la verdad es que ha habido un compromiso importante. Y en ese sentido, ya que tú me mencionas las policías, solo aprovecho comentarte estas cosas, este cambio de paradigma que estamos viviendo. Esta última semana justamente hemos sostenido reuniones con la Dirección General de Carabineros, de la Policía Chilena, para generar una protección para los usuarios y empezar a corregir los actuares policiales. Estamos en un trabajo colaborativo con ellos. Lo mismo con el Fiscal Nacional y con la Defensoría Penal Pública. Estamos trabajando con ellos en ese sentido. Y hace 2 días atrás tuvimos una reunión con CAPREDENA, que es la institución de previsión social y salud de las Fuerzas Armadas. Y ellos están interesados en alianzas colaborativas con nosotros porque quieren implementar el uso de cannabis medicinal en sus pacientes de las Fuerzas Armadas. O sea, estamos viviendo un cambio de paradigma absoluto.
Increíble.
Y eso es muy interesante.
Ana María, tú mencionabas en esta entrevista que yo hacía referencia en THC un poco cuál era el panorama de la región. Y decía, nos preocupa muchísimo que se le esté abriendo la puerta solo al CBD, que era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Nos parece que es un error trágico y que va a ser muy difícil de revertir, como en el caso de Brasil y México. Y mencionás Uruguay, sí. E incluso en Uruguay, con toda la legislación que tiene a su favor, hay quienes buscan cannabis medicinal y se les entrega un formulario para la importación de un aceite norteamericano.
Exacto. Eso, bueno, yo no sé si tú sabrás, pero nosotros acá en Chile, en Fundación Daya, recibimos muchos pacientes de Uruguay. Ajá. Que justamente en Uruguay no han encontrado, a pesar de que tienen la regulación ideal, la que nosotros quisiéramos, no han encontrado la práctica clínica instalada, ¿no?
Claro.
Como que hay poca respuesta real para los pacientes. Nos pasó también cuando estuvimos en la Expo Uruguay el año pasado,
sí.
Que nos damos cuenta que, claro, el tema recreativo ha ido mucho más adelante que el tema medicinal, y de hecho muchos pacientes o personas que buscaban información sobre lo medicinal se nos acercaban al stand nuestro, porque en la praxis, al parecer, había una instalación más lenta en Uruguay que acá en Chile, en que, por ejemplo, tenemos ya 6.000 pacientes cultivando sus plantas con su receta médica, con su seguimiento, estamos haciendo diferentes estudios y estudios observacionales. O sea, hoy día en Chile, una paciente que requiere usar cannabis medicinal tiene a qué médico dirigirse, que va a obtener su receta y va a recibir la instrucción y el acompañamiento para ejercer su autocultivo.
Claro.
Entonces, en ese sentido nos preocupaba que, porque supimos de algunos médicos en Uruguay en que pacientes iban a ellos y la respuesta era una papeleta de importación, teniendo en Uruguay todas las condiciones, todas las vías de acceso.
Por último, Ana María, hay una experiencia muy similar ahora en Colombia, ¿no? No sé si tú estás al tanto.
Sí, de hecho participamos con el senador Galán desde el principio y nosotros compartimos todos nuestros protocolos, lo que estaba pasando acá en la modificación del proyecto de ley. Participamos a través de videoconferencias con el senador Galán, participamos activamente en el proceso de Colombia.
Colombia, ¿el proceso es similar o es a través del Estado? ¿Es una fundación de la sociedad civil?
Es a través del Estado. En Colombia tuvieron la inteligencia, yo creo que el presidente Santos tuvo la inteligencia a tomar este tema y transformarlo en un insumo positivo y decir, en un compromiso con la salud de todos los colombianos, damos un paso adelante, incorporamos el uso de cannabis medicinal. ¿Te fijas? Y me parece que eso fue una inteligencia política admirable. y hoy día están avanzando muy rápidamente hacia una regulación que también tiene como finalidad a todo lo que es el mercado irregular que hoy día hay de cannabis y de productos terapéuticos de cannabis, regularlos y incorporarlos a un sistema entonces en que nuevamente no sea solo las grandes compañías o los intereses internacionales los que encuentren un espacio, sino que también se legitime el trabajo que ya se venía haciendo fuertemente en Colombia con el uso medicinal de la cannabis. Ajá. De hecho, vamos a Colombia en el mes de noviembre. Bueno, vamos a México ahora también, prontamente, compartiendo nuestra experiencia. Justamente ha llamado la atención por este fuerte componente social que ha tenido el proceso acá en Chile de la instauración de cannabis medicinal.
Claro. Ana María Guzmari, que es presidenta de la Fundación DAIA, que está desarrollando toda esta experiencia de medicina canábica en Chile. Muchas gracias por estos minutos, se suena tremendo, muy interesante todo.
No, muchas gracias a usted y siempre dispuesto a conversar, a compartir nuestra experiencia. Justamente también en Ecuador estamos participamos hace 2 semanas en la Asamblea Nacional, vía Skype, una videoconferencia en la Asamblea Nacional, justamente porque también están caminando, Ecuador comienza a caminar hacia la regulación también del uso de cannabis medicinal. Como vemos, algo que está pasando en la región completa y por eso es que sentimos que es importante aunar miradas, compartir experiencia y proteger los intereses de nuestra región, de nuestra gente, y que esta realidad se desarrolle pensando en las necesidades de nuestra gente.
Gracias. La roja se respeta, Ana María.
Eso. Un abrazo. Que estés muy bien.
Chau, chau.